Seguimos en De Taquito y ya estamos con Nani Kessman, que ha traído una invitada muy especial, escuchando...
Summer.
No, Summer Paradise de Simple Plan. Ahí está, muy bien, muy linda la música que han elegido para iniciar esta columna.
Me encanta que me reciban con música así tan linda.
Muy Nani, ¿cómo andan?
Muy bien, por suerte. Hoy no vengo sola, me acompaña Aurelia Godon García Lagos. Ella es de Francia, le vamos a dar la bienvenida de Taquito.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y vamos a estar hablando sobre un tema que se titula Metamedicina, porque es como la medicina que está más allá de la medicina y tiene algún contacto con lo que es la metafísica, ¿no? Se podría decir que es la medicina basada en la metafísica y tiene ahí algún contacto con lo que es la biodescodificación, que está tan de moda últimamente.
Exactamente, sí.
Para los que no han escuchado ni siquiera hablar sobre biodescodificación, ¿cómo podés definir la metamedicina?
La metamedicina en realidad es una técnica, es una disciplina que nos va a ayudar a entender, a tener claves para entender lo que nos está ocurriendo. Ir más allá, metamedicina, de la medicina, o más allá de un síntoma físico para encontrarle cuál es el significado emocional. Entonces es una técnica complementaria, holística, que toma el individuo en su globalidad para intentar descifrar cuál es el problema.
¿Y solamente atiende a los aspectos físicos o tiene que ver también con los problemas emocionales?
Tiene que ver con los problemas emocionales, tiene que ver con una persona que puede estar perdida en su vida o que tiene una traba de alguna manera. Puede ser con su pareja, por ejemplo, puede cambiar de pareja, pero siempre atraerse una pareja que le va a hacer sentir estas mismas emociones. O también de punto de vista laboral, ¿no? Una persona que no logra tener más recursos económicos, por ejemplo, que siente que no se siente conforme y en coherencia en su trabajo, que quiere cambiar, hacer algo más en acuerdo con esa persona, con lo que le apasiona, por ejemplo, ¿no? Entonces acompañamos y ayudamos a entender el para qué nos ocurren las cosas, que sea de punto de vista físico, un problema de salud, ¿no? O que sea también de punto de vista relacional con las personas, ¿no? Porque siempre a mí me pasa que yo atraigo tal tipo de pareja, por ejemplo.
¿En qué tipo de disciplinas se capacitan quienes imparten la metamedicina?
Bueno, justamente la metamedicina es una disciplina en sí, creada por Claudia Ranville, que desde 1986 está escribiendo libros y estudiando. Es una chica de Quebec, que vino a hacer una primera charla, un primer seminario hace un mes más o menos, y ella forma terapeutas.
¿Cuál es la base científica, si la hay, de la metamedicina?
Y en realidad vamos a poder usar el cuadro de Hammer también, que se basa sobre el significado el significado emocional de una enfermedad. Voy a dar un ejemplo para que sea un poco más concreto. Si por ejemplo tengo un quiste en la muñeca izquierda, ¿no? Bueno, voy a ver qué viene a revelar, porque a qué me sirve la muñeca izquierda. Me sirve a tener flexibilidad y sobre todo a venir a apoyar la mano derecha, si soy diestra, ¿no? Obviamente. Entonces, si me aparece tipo un quiste sinovial en la mano izquierda, el quiste sinovial es el líquido del amor.
Sí. Yo suelo tener quistes sinoviales. Ahora hace mucho que no.
¿Y en qué mano?
Y por lo general me venía... No, en esta, en la izquierda.
Ah, en la izquierda.
¿Son visibles esos quistes? Yo no.
Sí,
no,
es como el líquido sinovial, es el líquido que tenemos en el cuerpo. Y por lo general el quiste es cuando ese líquido se empieza a formar como una especie de bolita.
Se solidifica.
Claro, y en realidad no es algo que... Tampoco es recomendable operarlo, porque también con masajes puede
claro.
desaparece.
Igual, ¿no? Eso te puede doler o aparece y se va.
Es molesto. Claro, pero no es algo que te duela, es algo que lo estés presionando o cuando haces gimnasia. Yo me acuerdo que me lo descubrí porque cuando hacía gimnasia y apoyaba las manos para hacer flexiones o como que me dolía la muñeca y ahí empecé a notar como una protuberancia. Así que el quiste sinovial, ¿qué significa?
Entonces, perdón, yo nunca lo voy a descubrir.
El de la gimnasia.
Tiene que ser muy notorio.
Estamos en el horno.
Mira que te agaches a buscar algo.
Ahí capaz que aparece el quiste este. En la,
a buscar bueno. Algo bajo la cama.
Chistes aparte, bueno, eso lo que estamos diciendo es que determinada sintomatología física puede representar toda otra serie de connotaciones que tienen que ver con la persona y emocional.
Claro, exactamente. En ese preciso ejemplo sería, ¿tendría yo dificultad, por ejemplo, para pedir ayuda a alguien? Para ver cuáles son mis necesidades y comunicar mis necesidades en alguien.
Mira, por suerte desapareció, así que se ve que lo logré.
Largaste todo.
Se ve que sí. No, y se acuerdan que hace unos programas atrás estuvimos hablando también de la relación de los órganos con las emociones.
Sí.
Y me parece que esto de la metamedicina tiene algún contacto con eso, ¿no?
Sí, 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 tiene que ver.
Ahora, ¿esto también se puede aplicar para enfermedades bastante más graves?
En realidad se puede aplicar por...
Es un camino paralelo, me imagino, ¿no? Complementario.
Complementario, exactamente, ¿no? Nunca eso, nunca digamos al paciente que, bueno, que deje de ir a consultar un médico, no. Al revés, porque nosotros en realidad lo que hacemos es que nos apoyamos sobre el diagnóstico médico para saber bien de qué se trata, ¿no? La ubicación, dónde está la patología, Y cómo se manifiesta. Y después, con la historia, a través de la charla, vamos a ver cuáles son las creencias de la persona realmente y por qué, cuando empezó y por qué ha desarrollado ese tipo de patología o de comportamiento.
¿Esto puede llegar a tener que ver también con los ancestros, con las cargas que venimos acumulando a nivel familiar o quizás de generaciones atrás?
Es una muy buena pregunta. Justamente el tema es ese, porque nosotros hacemos parte de una familia, hacemos parte de un grupo de pertenencia. Y cuando el tema no está resuelto o cuando, por ejemplo, nuestros padres siguen con un tipo de trauma, de miedos, generalmente vamos a ver que los hijos tienen los mismos temas que arreglar, los mismos dilemas. Entonces, viendo también en el árbol genealógico lo que pasó con la madre, con el padre, con los abuelos, de dónde vinieron y los esquemas de vida, vamos a encontrar cuál es el paralelismo con la vida de la persona para poder brindarle informaciones que le van a permitir liberarse de esa situación que le cuesta.
O sea que, por lo que interpreto también, la metamedicina incorpora otras terapias alternativas que de repente también consideran esto de, no sé, las constelaciones familiares, me imagino, que también consideran determinados nudos energéticos que son cargas familiares, como decía Janina, otro tipo, no sé, de terapia alternativa también.
Claro, en realidad es muy, muy holístico, ¿no? O sea que nosotros vamos a... y también depende, ¿no? Depende del momento, cuando vino la enfermedad o cuando vino la molestia y del país en lo cual estamos viviendo, en la sociedad, la familia. O sea, realmente es un conjunto de análisis para poder sacar cuál es el aprendizaje que tiene ese individuo en esa situación particular. Pero todo tiene que ver con todo, ¿sí?
Mira, justamente estoy haciendo un profesorado de yoga. Es increíble cómo de repente a través de diferentes disciplinas todas confluyen en lo mismo, ¿no? Sí. En yoga se habla del karma. El karma está en el cuerpo, dicen, ¿no?
Vale.
Entonces, nosotros trabajamos el cuerpo y vamos desbloqueando bloqueos energéticos que tenemos acumulados en el cuerpo. Y desde el punto de vista del yoga, lo que se dice, se habla de anamayas koshas. Lo que significa esto es como que el cuerpo es la parte más externa de la mente.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, atender a la mente es una forma también de contribuir a sanar el cuerpo físico. ¿Puede ser que vaya por ese lado, digamos, desde otra disciplina?
Sí, sí, por supuesto. Sí, vemos un montón de disciplinas, un montón de terapias alternativas que están floreciendo en este momento y que nos ayuda en realidad a poder entender el para qué. Y es muy interesante porque es un cambio de paradigma total, ¿no? O sea, pasamos desde el papel de víctima, cómo me hizo sufrir mi marido, qué pobrecita yo, lo que estoy viviendo, al papel de responsabilidad. Ya tomo conciencia de que yo soy responsable. Responsable no significa culpable, ¿no? Claro. Pero que yo soy protagonista de la situación que estoy viviendo. Entonces, una parte de responsabilidad tengo. ¿Y qué puedo hacer para cambiar? Porque no quejarse, sino ir más allá con la lección, el aprendizaje.
Esto me suena mucho a Louise Hay, ubicás, ella que es una de las madres de la metamedicina, porque ella largó muchos libros donde habla, o sea, ese es el discurso de la responsabilidad.
Exactamente, justamente podríamos hablar de la diferencia entre la metamedicina y la biodecodificación. La biodecodificación viene desde la decodificación biológica en sí, mientras que la corriente de la metamedicina tiene más que ver con Louise Hay y con justamente esa apertura de la espiritualidad y del sentido de las cosas. O sea, no ver la vida como y no caminar hacia la vida como si nada tendría sentido.
¿No conocen a un montón de gente que se vive enfermando y que vos te preguntás qué es lo que le está pasando?
O se vive
una enfermedad tras otra y cosas.
O vive tropezando con la misma piedra, o le viven pasando las mismas cosas.
Bueno, creo que una persona que se vivía quejando de la vida y todo el tiempo le pasaba de todo. Pobre persona. Bueno, es verdad.
Pasa, viste, por eso.
Lo que está bueno es eso.
Esa gente es re importante en la metamedicina.
Cada vez está como más a flor de piel la conciencia colectiva de que ese tipo de casos, salir del papel, como decía ella recién, de la víctima, ir más al papel del protagonismo de la vida de cada uno. Y creo que hay un poco más esa mentalidad de decir, bueno, pero qué, por ejemplo, tenés una amiga que le pasa, ahí va, que se enferma todo el año, en algún momento te sentás y le decís, bueno, pero qué te está pasando, porque tampoco es tan normal que tu cuerpo esté tan débil, o sea, hay algo mental que te está...
Y a veces es lo verbal, lo que verbalizás. ¿Cómo estás? Ay, horrible, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? A veces, aunque no estés bien, aunque no te cause gracia, aunque no estés feliz, esforzate por comunicárselo a tu cara, tratando de hacerlo verbal, y te va a ayudar. Sí. Es un poco lo que hablamos
igual
siempre.
Igual también me parece que es necesario admitir cuando uno de repente no está en un mejor día, en un buen día. Sí, tampoco puedes ir careteando la
tornilla. Pero puede ser circunstancial.
Pero es circunstancial, saber que de repente...
No puede ser la norma de tu vida.
Exacto. En eso coincido, que no puede ser la norma de tu vida, pero tampoco permitirte tener esos bajones, no. Me parece que sale.
Y otra cosa que me parece importante quizá también de este momento, ¿no? Que uno ya es más consciente de que las emociones responden mucho a los pensamientos.
Sin duda.
Y no al revés, porque uno antes era casi que la víctima de sus emociones constantemente, ¿no? Pero sí saber que si incorporamos pensamientos positivos, eso probablemente se refleje después en emociones positivas. Y no que, bueno, que, ay, estoy angustiado porque, ¿no? Como la mente sin dominio.
Hay un documental que está en YouTube que se lo recomiendo. Me acuerdo el título en inglés es What the Bleep Do We Know. ¿Cómo es en español?
¿Y tú qué sabes?
¿Y tú qué sabes? De
la realidad.
Es buenísimo ese documental.
Es muy bueno, te abre la cabeza.
Es buenísimo.
Y te pone a vos en un lugar de protagonista y de responsabilidad.
Me encanta ese tipo de cosas.
Yo se los recomiendo. Está en YouTube.
Sí, bueno. está muy, muy lindo. Quería intervenir sobre lo que decían, que es muy interesante, porque en realidad una persona, ¿no? El ejemplo de una persona que siempre se enferma. Bueno, hay que saber que eso es inconsciente, ¿no? Primero, o sea, es totalmente inconsciente. No es que la persona se enferma porque sí, pero puede ser que dentro de su niñez hubo una creencia que se fijó, la cual dice, para que mis padres se preocupen de mí, porque capaz que los padres están trabajando, etcétera, tengo que enfermarme. O una persona que tiene dificultad a decir que no. Por ejemplo, siempre le llaman sus amigos para pedirle algo y todo. Bueno, esa persona capaz que encontró como solución, porque la enfermedad viene para solucionar algo, es enfermarse. Así la persona no tiene que decir que no.
Pero la enfermedad siempre viene para solucionar algo en nuestro comportamiento.
Para enseñarnos.
Sí, para enseñarnos.
Siempre.
Sí.
Bueno, quizá me imagino la situación típica de no estar pudiendo lidiar con el trabajo y enfermarte para no enfrentarlo, capaz. Enfermarte verdaderamente, no fingir que, o sea, que realmente
claro,
tu cuerpo está rechazando trasladarse hacia el lugar de trabajo. Claro.
Exactamente.
O cuando estás muy cansado, viste, que estás en la máquina y que te enfermaste y por el cuerpo te dice, basta, para un poco.
Recordemos que estamos hablando con una especialista de metamedicina. Es la invitada de Nani Kessman en su espacio de bienestar. Nos están mandando mensajes al 092-000-970, por ejemplo. El poder de la mente es único y total. Tenés que ser positivo y tratar así sea una gota en el vaso, verla y no lo vacío. Somos toda energía y trabajamos para hacerla positiva.
Una cosa importante es que el miércoles 25 de abril a las 19:30 horas en la sede de la Asociación de Coaching Ontológico en la calle Guaná, entre Juan Polié y Acevedo Díaz, va a haber una charla gratuita, ¿verdad?
Una charla gratuita sobre el coaching y la metamedicina, cómo es el método, a qué sirve, tomando algunos ejemplos. Así que, bueno, si les interesa, es totalmente gratis para tener más informaciones.
¿Cuándo es? Repitamos, el
miércoles 25 de abril en la sede de coaching, la Asociación de Coaching Ontológico.
En la calle Guaná, entre Polié y esquina Polié, ¿no?
Sí, entre Polié y Acevedo Díaz.
Bien.
Igual van a quedar los datos acá en producción, los vamos a postear en nuestras redes también para los interesados que quieran seguir profundizando en este tema. Mm. Está bueno porque son este tipo de disciplinas que cuando uno anda medio perdido o necesita algún tipo de respuesta o necesita aferrarse a algo, ¿no? Está bueno acercarse porque te pueden dar una mano.
¿Cuántas sesiones son necesarias como para saber qué es lo que está pasando?
Y en realidad depende del involucramiento de la gente. A mí, mi manera de trabajar, yo trabajo con el coaching y con la metamedicina, ¿no? Digamos antes que, bueno, que las emociones son pensamientos. Eso es, las emociones son pensamientos en movimiento en el cuerpo. Y lo que hago yo es acompañar a la gente a reeducar su mente, reeducar sus pensamientos, definir sus objetivos y ver más allá de las apariencias físicas, ¿no? De lo que podemos ver a primera vista.
Qué difícil, ¿no? Reeducar las emociones y dirigir los pensamientos.
Claro. Sí. Y requiere un poco de práctica, es como si vayaríamos en el club.
Pero primero que nada, ¿no requiere el hecho de distinguir que no somos la mente? Como primer paso.
Por supuesto, no somos nuestras reacciones.
Porque hay muchas, no sabemos, creo que en muchos momentos de la vida todos que confundimos que somos nuestra mente, nuestro pensamiento, en vez de pensar que somos quien alberga el pensamiento, lo hace posible y a su vez debe dirigirlo.
Y cómo nos posesionan, ¿no?
Cómo te lleva el pensamiento.
Claro, a veces hasta pensar en algo que te da miedo te puede hacer transpirar.
Porque ¿qué lleva un pensamiento?
Pensar en comida te puede dar hambre.
¿Qué es lo que genera un pensamiento? Un pensamiento mayor.
No, el pensamiento en sí tiene reacciones a nivel físico, por eso también la conexión. No,
y es complejo, pero es simple, porque depende únicamente de vos. Entonces, digo, no necesitas demasiado más que
el training de enfocar la mente.
Pero claro. es disciplina, como todo en la vida. Dominar tu cuerpo requiere disciplina, dominar tu mente requiere disciplina.
¿Recomendás la meditación para dominar la mente?
Claro, por supuesto. Esto, la meditación es algo esencial.
Qué difícil que es eso. Nunca lo logré.
No, ¿por qué?
Yo intenté también. Porque nunca logré tener la mente en blanco.
Pero no es tener la mente en blanco.
Bueno, no lo logré.
Es trascender la mente.
Por un ratito se mueve.
Es estar presente.
Pero aquí ahora.
Pero llegas en el estado de meditación que estás como totalmente en blanco, agradeciendo,
no sé. Creo que es un mal... Y no sé, un mal concepto que nos han dado en Occidente de que meditar es tener la mente en blanco o el no pensamiento. Es como pretender que el corazón deje de latir.
Claro.
La mente siempre va a pensar. El tema es poder apartarse de ese loop y ese torbellino de pensamiento hacia otro punto donde uno está posicionado.
Te
¿no?
cuento algo que me está dando mucho resultado con este curso de yoga. Estoy descubriendo tantas cosas. Estoy descubriendo tantas cosas. No, una cosa que me está dando mucho resultado son las respiraciones. Porque es como que, te hago una analogía, yo creo que la cabeza, la mente, está como sucia, está como llena de impurezas, y con la respiración es como que vas limpiando, y de repente empezás como a sentir desde otro lugar, empezás a ver luz, empezás como a estar presente, a sentir tu cuerpo, a sentir el olor de las cosas, es como meditar es estar presente. Entonces, con la respiración, puedes empezar a limpiar esos pensamientos.
Que además, vos una vez compartiste un ejercicio bien fácil, que es de
sí,
cuatro tiempos.
Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo, por favor.
Qué divino.
Cosas más zarpadas, sí, pero un arranque es este.
Contar las
respiraciones. ¿Cuántos tiempos son?
Inhalar en cuatro, retener en dos y exhalar en cuatro. Puede ser un buen método.
El tema es que a veces parece difícil de incorporar, pero cuando empezás a sentir la sensación que te da el poder estar ahí, es como también adictivo en un punto, ¿no? Porque es un lugar de bienestar para cualquiera, sea el contexto que tenga o sea la situación que esté pasando.
Además, a veces, por ejemplo, una cosa que a mí me da mucho resultado para meditar es poner el temporizador, el cronómetro del celular, en ponerle 3 minutos. 3 minutos lo vas haciendo, después lo vas ampliando. Esos 3 minutos que lleguen a 5. Y esos 5 minutos que se transformen
en
10. Y así sucesivamente.
Y no, yo arranqué con una app que me decía para meditar en 10 y era mucho. Entonces está bueno arrancar de a 3, 5, 10. Un día nos podemos hablar solo de meditación.
Sí,
¿crees?
Me encanta.
No,
Aurelia,
no dejamos ni hablar.
No, no. Una cosa interesante. Aurelia es francesa. ¿Cómo llegaste a Uruguay?
Yo tengo un abuelo uruguayo, entonces vine acá para conocer una parte de mi familia y después me enamoré. Y entonces lo que me hizo que yo me quedé.
Ya hace 5 años que estás acá.
Y hace ya 5 años, sí, que estoy acá.
El amor la
muy feliz.
Uruguay, qué lindo.
Bueno, bienvenida, Aurelia.
Muchísimas gracias.
Y todo este tipo de disciplinas las aprendiste en tu país, en Francia.
Sí, yo me formé en Francia con todo eso y después a través de algunos seminarios. Ahora también en agosto, en el mes de agosto, va a venir el marido de Claudia Ranville para hacer dos seminarios, creo, uno sobre cómo desarrollar su potencial y el otro yo creo que atañía al aspecto económico, cómo aumentar sus recursos económicos. Eso también tiene que ver mucho con la imagen que tengo de mí misma, ¿no? ¿Cuál es mi autoestima? ¿Qué me veo tener, ¿no? ¿Qué me veo acceder? ¿Cómo me veo yo en la imagen, ¿no? Si me veo con mucho éxito, si yo pienso que va a ser difícil para mí. Bueno, todo eso también es la imagen y los pensamientos que tenemos hacia nosotros.
Así, algo práctico, porque es algo que le preocupa a la gente también, es el tema de bolsillo, ¿no? ¿Cómo conectamos con la abundancia? ¿Algún ejercicio práctico que el oyente pueda hacer en su casa? ¿Qué recomendás?
Y, por ejemplo, preguntarse, ¿no? Cuando vamos a tener un gasto, si estamos desde el lado del miedo o del lado de la confianza, ¿no? Si yo digo, si yo tengo la plata para gastar algo, para ir a la peluquería, ponerle, y que yo no voy porque no sé si al día de mañana capaz que no me va a dar y que en realidad yo tengo la plata suficiente, entonces estoy enfocado desde la escasez y es lo que voy a atraer. Entonces, siempre también cuando vamos al supermercado, cuando pagamos nuestras cuentas, es importante ser feliz por eso, porque si pago mi factura de teléfono, significa que Antel me dio la confianza de que yo lo podía pagar. Entonces, si lo puedo pagar, lo tengo que pagar, pero no desde el lado del miedo o de la queja, lo que nos pasa a menudo, sino del lado del amor y de la confianza.
Compres esas botas que las tiene miradas hace tiempo y dudas. Si
va
puedo,
a ser
no
una
puedo.
Tampoco una tengo hora de consumismo por culpa de Taquito, no. También hay que, al mismo tiempo, considero yo, desde mi humilde punto de vista, que está buenísimo tener una idea de abundancia de uno mismo al tiempo que uno también suelta lo material como algo tan importante y lo vive como algo más ilusorio.
Totalmente.
Quizá también es otra forma de generar abundancia alrededor. Como que el camino es paralelo, ¿no? No solo si uno está aprendido a las cosas y visualiza eso, probablemente lo tranque con el inconsciente.
Claro,
aunque
totalmente.
Porque ahí es el apego.
Eso también, ¿no?
Para lograr y para atraer las cosas hay que tener un desapego. O sea, que al final, si no, no puede venir, ¿no? Que sea igual para un trabajo, para el amor, para una relación, cualquier relación.
Dar para recibir, ¿es cierto? Es, digamos que cuando tú más das, más recibís.
Pero dar para recibir, no. Porque si das para recibir,
no
estás,
estás
desde el miedo.
El diezmo no.
Pero
chicas, nos fuimos.
No, perdón.
No, estamos totalmente fuera de tiempo. Quiero recordarles a todo el mundo que esta entrevista súper interesante, que de repente te vamos a volver a invitar, Aurelia, va a quedar en la web, entonces la pueden volver a escuchar y escuchar estos ejercicios que de verdad están muy interesantes. Yo conozco gente a la que les puede servir. Quiero que Nani me pase por WhatsApp esta actividad que va a ser en algún lugar.
El miércoles en Guaná, entre Polie.
Entre Polie y Acevedo Díaz. La Asociación Ontológica de Coaching.
Bien. La vamos a compartir en nuestras redes. Y las despedimos con todo el amor del mundo.
Y para terminar el
porque nos recordamos
dar
para dar. Dar para dar.
Exacto,
eso es la clave.
Dar porque me hace feliz. Gracias, Nani. Gracias,
Aurelia. Hasta el miércoles.